revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 384 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Estoy todavía un poco resfriado, pero aguanto. Mando un saludo a todos desde la capital rusa Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros a lo largo de este espacio nuestros compañeros Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Con mucho gusto, Javi. Voy a resaltar algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un 27 de octubre. Así, un día como este, pero en 1873, el estadounidense Joseph Glidden patentó la Alhambra de Púa. El 27 de octubre de 1901 se registró el primer caso del uso de automóvil para huir del lugar de los hechos, cuando en París, Francia, un grupo de delincuentes robó una tienda y se dio a la fuga en un coche. Un día como este, pero en 1904, en Estados Unidos se inauguró el metro de Nueva York. El 27 de octubre de 1962, en la provincia de Oriente, Cuba, en el marco de la crisis de los misiles, una batería antiaérea soviética derribó un avión espía U-2 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue la jornada de mayor tensión de aquella crisis del Caribe. Un día como este, pero en 1986, en Asís, Italia, se reunieron representantes de las principales religiones del planeta para rezar por la paz mundial. Un día como este, pero hace justo 30 años, España entró como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y un día como este, pero hace 20 años, el 27 de octubre de 2002, en Brasil, Luis Inácio Lula da Silva fue elegido presidente. El político tiene oportunidad de volver a la jefatura de Estado si gana el balotaje este domingo 30 ante su rival, el actual presidente Jair Bolsonaro. Y por último, un día como este, pero hace 5 años, el Parlamento de Cataluña aprobó la declaración unilateral de independencia de esa comunidad autónoma de España. El gobierno español, con la legitimidad que le otorgó el artículo 155 y para restablecer la normalidad en cuanto hubiese un gobierno constitucional, convocó nuevas elecciones en Cataluña que tuvieron lugar en diciembre del mismo año 2017, siendo el Partido Ciudadanos el más votado, si bien los grupos independentistas consiguieron mayoría parlamentaria. Y hasta aquí hay algunas cosas para recordar la importancia de un 27 de octubre.
Comenzamos con el programa entonces, Víctor.
Sí, como no, Javi, sin demora. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin pronuncia discurso programático en la sesión plenaria del Club de Debates Valdai ante más de 100 expertos de 41 países. Rusia y China, sepultureros de la hegemonía occidental. Son solo negocios. Estados Unidos comprueba que ya ni sus aliados lo respetan. El Comité Olímpico Internacional muestra su doble rasero cuando afirma que el deporte debe ser separado de la política. Gas en Europa. El invierno aún no ha llegado y ya están tiritando. La paz total es ley en Colombia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, intervino este jueves en la sesión plenaria de la 19ª reunión anual del Club Internacional de Debates Valdai ante más de 100 expertos de 41 países, a quienes dirigió unas declaraciones programáticas. Les ofrecemos un resumen de las ideas más importantes que expuso el jefe de Estado ruso, pero antes queremos resaltar que horas antes Vladimir Putin expresó sus condolencias a su homólogo de Irán, Ebrahim Raisi, tras el atentado ocurrido el miércoles en la ciudad de en el suroeste del país persa.
El 26 de octubre se reportó que tres hombres armados abrieron fuego contra las personas en el territorio adyacente al monumento funerario y mezquita de Yad Jerah en Shiraz. El ataque provocó al menos 15 muertos y unos 45 heridos, incluidos dos niños, según la agencia de noticias IRIB. Víctor.
Acepte nuestras sinceras condolencias por las trágicas consecuencias del atentado terrorista perpetrado en Shiraz, señaló Putin en su mensaje. El mandatario ruso también expresó palabras de compasión y apoyo a las familias de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.
La nota agrega que Putin confirmó la disposición de Rusia a intensificar la cooperación con los socios iraníes en el ámbito antiterrorista. El terrorismo, a su juicio, viola no solo las leyes, sino las normas de la moral humana.
Y ahora sí que nos trasladamos a un centro recreativo ubicado en las afueras de Moscú, donde este jueves se celebró la sesión plenaria de una nueva reunión anual del Club de Debates Internacional Valdai, en la que intervino el presidente Putin. Y empecemos con la apreciación del liberalismo moderno en la versión del líder ruso. El liberalismo en los países occidentales ha cambiado hasta quedar irreconocible y hasta un punto absurdo cuando las opiniones alternativas se declaran subversivas, afirmó Putin.
El liberalismo clásico, que se basaba en la completa libertad de cada persona para decir y hacer lo que quisiera, ha sido completamente pervertido en el siglo anterior, cuando comenzaron a afirmar que una sociedad abierta tenía enemigos cuya libertad tiene que ser restringida. Rusia no se considera enemiga de Occidente, si bien que existen dos Occidentes, el Occidente tradicional, que tiene valores cristianos, con los que tenemos raíces comunes, y por otro lado, el Occidente cosmopolita, que actúa como instrumento de las élites liberales. Los dictados de este Occidente, Rusia no los tolerará, aseveró. Rusia no busca desafiar a las élites occidentales ni pretende convertirse en una potencia hegemónica. Moscú no propone reemplazar la unipolaridad con la bipolaridad o la tripolaridad, el dominio de Occidente por el dominio de Oriente, el dominio del Norte por el del Sur. Esto conduciría inevitablemente a un nuevo callejón sin salida. La actual rusofobia que se observa en diferentes países occidentales no es otra cosa que una expresión más de racismo o xenofobia.
Asimismo, el líder ruso dio su apreciación al papel del dólar que Occidente utiliza como arma y así devalúa las instituciones financieras internacionales.
Al utilizar el dólar como arma, Estados Unidos y Occidente en general han desacreditado la institución de las reservas financieras internacionales, declaró el mandatario. Según Putin, Occidente devaluó el dólar y el euro debido a la inflación y luego se quedó con las reservas de divisas de Rusia. En este contexto, la transición a las monedas nacionales cobrará impulso activamente de forma inevitable, vaticinó.
Asimismo, el jefe de Estado ruso denunció que Occidente trata de apoderarse de los mercados y recursos locales de diferentes países.
Los mercados y los recursos están siendo invadidos, los países están siendo privados de su potencial tecnológico y científico. Eso no es progreso, sino esclavitud. La reducción de las economías a un nivel primitivo, criticó, agregando que el desarrollo tecnológico debería reducir en lugar de aumentar las desigualdades económicas.
En este contexto, Putin defendió que los beneficios del comercio mundial deben revertir en la mayoría, no en empresas individuales súper ricas. Además, el presidente Putin afirmó que Rusia intentó establecer relaciones de igualdad con los principales países de Occidente y de la OTAN, pero ellos respondieron con un no en todos los ámbitos posibles de cooperación.
Fuimos absolutamente sinceros en las propuestas. ¿Y qué es lo que nos respondieron? Recibimos un no en todos los principales ámbitos de cooperación. Recibimos el surgimiento de tensiones en nuestras fronteras. El objetivo es convertir a Rusia en un instrumento para lograr sus objetivos geopolíticos.
Como era de esperar, Vladimir Putin expuso su visión de la situación en Donbass al afirmar que a Rusia no le quedaba otro remedio que lanzar su operación militar especial en Ucrania. El principal objetivo del operativo ruso en Ucrania consiste en ayudar a las personas que viven en Donbass, que fueron objeto de genocidio del régimen de Kiev durante más de 8 años, aseguró Putin.
Lo más importante es ayudar a Donbass. La República Popular de Lugansk se encuentra completamente liberada y las mismas actividades se están llevando a cabo en la República Popular de Donetsk. Los habitantes de esos territorios ven su futuro junto a Rusia. ¿Cómo no íbamos a responder?
Otro tema que preocupa a todos y que se baraja cada día más y más es la eventual amenaza de empleo de armas nucleares. Preguntado qué hace falta hacer para que deje de existir la amenaza nuclear como tal, Vladimir Putin respondió.
Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения.
Mientras existan armas nucleares, existirá siempre la amenaza de su empleo. Esto es primero. Segundo, el actual alboroto sobre las supuestas amenazas nucleares por parte de Rusia es primitivo y con ello Occidente busca argumentos adicionales para la confrontación y utiliza esta tesis para impedir que otros países cooperen con Moscú, explicó el mandatario ruso.
Asimismo, Putin dejó claro que Rusia no está interesada de ningún modo en lanzar un ataque nuclear contra Ucrania. Eso carece de sentido. El líder ruso subrayó que hubo una razón especial para que Moscú hiciera públicos los datos de los servicios especiales sobre la bomba sucia de Kiev, e incluso sabe aproximadamente dónde se está fabricando el proyectil que las tecnologías existentes en Ucrania permiten fabricar.
La carga se coloca en un misil Tochka U o en algún otro lugar, explotan este dispositivo en algún sitio y dicen que Rusia lo hizo, que lanzó un ataque nuclear. Pero no necesitamos hacer eso. Para nosotros no tiene ningún sentido, ni político ni militar.
Y hasta aquí, amigos, nuestro breve resumen de las declaraciones del presidente ruso hechas en la sesión plenaria en la jornada final de la reunión de este año del Club Internacional de Debates Valdai, que reunió en las afueras de la capital rusa a más de 100 expertos de 41 países para abordar la actualidad mundial en todo su conjunto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tweet de la usuaria Elena que dice: del tema del gas natural, pues eso. El tuit adjunta un fragmento de un vídeo del canal del medio Libertad Digital Español, donde su director, Carlos Cuesta, dice lo siguiente.
Por los errores de España. Bien, vamos a describirlo. ¿Qué capacidad tiene de meter gas natural en Europa? Italia. Atención, ha encontrado yacimientos de gas natural en el mar Adriático, ha encontrado en el canal de Sicilia y ha encontrado también, porque no son suyos, están frente a Egipto, pero tiene la adjudicación Eni, compañía italiana, tiene la capacidad de explotar uno de los mayores yacimientos de los últimos que se han encontrado. Vale, es lo único que tiene y es la única vía, de eso nada. Atención, porque a través de Eni, de nuevo, ha conseguido un pedazo de contrato donde solamente se encuentra el catarí, donde solamente se encuentra Total, la francesa. Las únicas dos compañías que van a poder explotar unas reservas como no se han visto nunca jamás, de hecho, la mayor reserva puntual, es decir, la localizada en un solo yacimiento, la mayor de todo el planeta, está en Qatar. Vale, pues las dos únicas compañías que van a poder explotarlo van a ser Total y Eni. Es decir, de nuevo, Italia va a tener acceso a este megacontrato. Pero es que además, atención, como nosotros nos hemos dedicado a bombardear las relaciones con Argelia, Argelia ha tomado la decisión de que lo canaliza prioritariamente a través de Italia. En resumen, von der Leyen y su pesadilla. En estos momentos Meloni tiene la capacidad de decidir sobre, en millones de metros cúbicos de gas, las reservas de Italia, 94.150 millones, no está mal, ¿eh? País 53, dices, no es mucho, bueno, país 53, con capacidad de producción y de exportación de gas natural. Qatar, 25 millones, 25,6, es decir, 25,6 millones de millones, 25,6 billones de metros cúbicos. Argelia, 4,5 millones. Todo esto, sobre lo cual va a tener capacidad para introducir gas natural en Europa Meloni, la convierten en una capacidad potencial de atracción y de venta de gas natural similar a la de Irán, que es el segundo productor de todo el planeta. Y cuidado, Estados Unidos está diciendo ahora que es la salvación. Bueno, pues todo esto equivale a 4 veces la capacidad real de extracción y de venta que tiene Estados Unidos de gas. Tela marinera. Todo esto, sobre todo esto, va a decidir Meloni. ¿A qué hora se entiende por qué le produce estos temblores, estas pesadillas a von der Leyen? Porque literalmente, si tú metes ese gas natural, ni eólica, ni solar, ni maremotriz, ni historias. El resultado es que puedes meter una fuente de energía barata que hace saltar por los aires la Agenda 2030. Esta es la pesadilla.
El usuario José Orrillo Romero reacciona escribiendo: que nos dan por todos lados. Este tuit nos lleva a una noticia publicada en OK Diario bajo el titular «El gestor europeo de las redes de gas alerta del riesgo de escasez en España si el invierno es muy frío». Metiéndonos ya en el cuerpo de la noticia, podemos leer que el gestor europeo de las infraestructuras de gas, ENTSOG, donde está el español Enagás y sus homólogos en Europa, ha publicado sus previsiones para este invierno, en el que concluye que en un escenario de frío extremo los países sufrirán escasez de gas y tendrían que reducir la demanda, en el caso de España, en un 9%. Esto en caso de que Rusia no corte definitivamente el suministro de gas a Europa y lo mantenga en el 7%. Con todo, España sería de los países menos afectados junto a Portugal gracias al gas natural licuado. Finlandia y los países bálticos, abunda la noticia, tendrían que reducir su demanda en un 27% en ese escenario y la mayor parte del resto de Europa en un 18%.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un duro golpe a la hegemonía occidental y un gran paso hacia un orden mundial multipolar. Es lo que constituye la reelección del líder chino Xi Jinping como secretario general del Partido Comunista del gigante asiático, según el analista geopolítico Cristian Cirilli. El experto insistió en que la introducción de enmiendas a la constitución de la formación gobernante marca el comienzo de una nueva etapa en la que, para implementar los ambiciosos proyectos nacionales e internacionales, Xi Jinping necesita un liderazgo absolutamente cohesionado y férreo, sin que se admitan disidencias. Unos proyectos que implican la continuidad de la alianza con Rusia, subrayó el analista en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
No me refería exactamente a situaciones apocalípticas. Me refería a una situación general. Hoy se vive en el mundo una situación bastante atípica, disruptiva, en cuanto a una puja entre lo que podemos denominar una corriente hegemónica, simbolizada por Occidente, y una corriente contrahegemónica, que está simbolizada por una especie de eje entre Rusia y China, que se opone, de alguna manera, a toda esta visión unilateral que ha forjado Estados Unidos con posterioridad al desmoronamiento de la Unión Soviética. Esta puja se está viendo en distintas situaciones, en distintos rubros, por decirlo de alguna manera, rubro económico, financiero, mediático, cultural, social, inclusive hasta podríamos decir moral, porque se ha hablado hasta de un contraste de valores, pero fundamentalmente también geográfico. Se ve muy perfectamente en diversas líneas de fractura, una de las cuales es, por supuesto, el escenario del Mar Negro, la guerra que se está viviendo hoy en Ucrania, pero no sería ni la primera ni la última, porque podría también darse una situación similar en el Estrecho de Taiwán, o en las Islas Kuriles, o en el Sahel africano, o mismo en el Oriente Medio. Se pueden ver estas situaciones, se pueden identificar en distintos puntos calientes en el globo terráqueo, donde estos actores están involucrados de manera directa o indirecta.
Sí, Cristian, muchísimas gracias por explicarlo. Además, proyectos importantes chinos, como por ejemplo la nueva ruta de la seda, otro nombre que hay para este proyecto. Una cosa interesante, porque este proyecto realmente es revolucionario en muchos sentidos. Entre otras cosas, lo que a mí también me parece importante es que involucra a muchos países que, por ejemplo, ahora tienen algunos problemas económicos, y de realizarse este proyecto, eso significaría en realidad un gran aporte para la estabilidad económica en muchos otros sentidos de esos países. En ese sentido, lo que es también interesante ver es que este proyecto, que no sé, pero me parece que es muy bueno, se ve con muy malos ojos, sin ocultar, desde Estados Unidos. Y aquí yo quisiera conversar con usted sobre Estados Unidos. ¿En qué sentido? Porque este Congreso, además, sirvió para que se aprobaran enmiendas a los estatutos del Partido Comunista de China. Y entre estas enmiendas se encuentran, por ejemplo, las destinadas a oponerse a la independencia de Taiwán, así como otra enmienda destinada a convertir al Ejército Popular de Liberación de China en una fuerza militar líder en el mundo. ¿Por qué yo estaba mencionando Estados Unidos? Porque aquí está muy presente el tema de Taiwán, y en agosto de este año Taiwán fue visitado por la señora Nancy Pelosi, es presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Para que se entienda, es prácticamente una de las personas más importantes, uno de los cargos políticos más importantes de Estados Unidos. Pese a protestas de China, visitó Taiwán como si no tuviera nada que ver con China. Así que yo quisiera preguntarle lo siguiente. Eso sin hablar de, por ejemplo, enormes suministros de armamento que recibe Taiwán. Yo quisiera preguntarle, estas enmiendas y también los pasos de China en ese sentido, ejército, Taiwán, no a separatismo, ¿puede también considerarse como una respuesta a aquella visita que en el primer momento se presentó como una gran victoria, digamos, de Estados Unidos? ¿Tendría fundamento, digamos, vincular estos hechos? Esa sería mi pregunta.
Bueno, primero y principal, Xi Jinping fue nuevamente nombrado como secretario general del Partido Comunista Chino y como presidente de la República Popular, pero también como presidente de la Comisión Militar Central. O sea, que Xi Jinping está tomando fuertemente el control del Ejército de Liberación Popular, como nunca antes. Eso como primer medida. Aparte, quebrando una tradición de los presidentes anteriores, esto es Jiang Zemin y Hu Jintao, que eran 10 años formales en el poder, ¿sí? Xi Jinping ahora tendría, con esta renovación, desde el 2023 al 2028, 5 años más, o sea, 15 años en el poder asegurados. Eso como primer medida. Por supuesto, ya durante el centenario del Partido Comunista, esto fue en julio del 2021, Xi Jinping, que casualmente salió con una chaqueta maoísta, las Zhongshanzhuan, así les dicen, emulando al gran líder de la revolución, se había referido al tema de Taiwán, que, como se refirió muchas veces, pero esa vez con una muy inusual advertencia en tono violento, de alguna manera, diciendo que había millones y millones de chinos que iban a impedir cualquier tipo de independencia por parte de la isla. Independencia que, por otra parte, es absolutamente fomentada por los Estados Unidos, por supuesto a través de diferentes medidas políticas, pero fundamentalmente a través de, como bien dijiste, las relaciones militares, ¿sí?, y de venta de armas, inclusive de los sistemas más modernos, aviones F-16, misiles Patriot, diversos tipos de submarinos, fragatas, destructores. La reciente visita de Nancy Pelosi, que es la tercera al mando luego del presidente y vicepresidente, por supuesto alteró muchísimo los ánimos de los chinos, que vieron en eso un desconocimiento del reconocimiento que el propio Estados Unidos hace de una sola China. Como todos sabrán, Taiwán no es un país que esté, es un país de hecho, pero no es un país de derecho, no está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, solamente lo reconocen 16 naciones, muy menores, prácticamente la gran mayoría de Oceanía y del Caribe, islas del Caribe fundamentalmente, el Estado Vaticano es otro, pero naciones que tienen, sin ánimo de ofender, pero tienen muy poca incumbencia en los asuntos globales. Esos países reconocen a Taiwán como una nación independiente a pesar de no haber hecho una declaración formal de independencia. China todo el tiempo está hablando de tender lazos pacíficos, de su vocación pacífica, del respeto por la Carta de las Naciones Unidas, del respeto por las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de cualquier tipo de resolución de la Asamblea General. No obstante, también es consciente de la realpolitik. Entonces, también es consciente de este tipo de provocaciones fomentadas por los Estados Unidos en Taiwán, y en tal sentido, China se arma y moderniza sus fuerzas armadas y moderniza sus fuerzas espaciales y sus fuerzas nucleares. ¿Por qué? Porque más allá de las intenciones, hay una contraparte que puede no tener las mismas intenciones. Entonces, todas estas situaciones son un reaseguro de China que no va a admitir bajo ningún aspecto la independencia de la isla rebelde. Por supuesto, una toma militar por parte de China de Taiwán no es deseada en el fondo por la dirigencia, por la alta dirigencia, porque sería un escollo, una barrera para su mayor plan, que es el plan de consolidación comercial a través de lo que ya dijimos, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, y los distintos espacios de diálogo y cooperación ya nombrados como la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera, BRICS, etcétera. La sangre no es buena para los negocios. Entonces los chinos están muy conscientes de esto. No obstante, tampoco van a admitir cualquier tipo de provocación, a cualquier costa. La última provocación de la visita de Nancy Pelosi, que después fue precedida por otros congresistas, muy poco tiempo después, 15 días después, fue respondida por China con amagos, digamos, de ejercicios militares en las zonas circundantes. De hecho, fue el ejercicio militar chino fue el más importante que hizo, porque prácticamente circunvaló toda la isla. Anteriormente, los ejercicios militares de respuesta se hacían básicamente en el estrecho de Taiwán. Esta vez circunvalaron toda la isla, de manera de demostrar que China tiene la posibilidad de cercar la isla, si pudiera, como una demostración de fuerza. Digamos que China mostró músculo, de alguna manera, a los Estados Unidos y demostró que los grupos de tareas de portaaviones estadounidenses pueden estar en graves problemas en el caso de querer auxiliar a Taiwán. Pero la verdad es que, como primer medida, tratarían de evitarlo, excepto una gran provocación, como por ejemplo la declaración formal de independencia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Han pasado 8 meses desde que el 28 de febrero de este año el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional recomendó impedir que los atletas de la Federación de Rusia y Bielorrusia compitan en el extranjero, incluso en estado neutral. Y esto se hace para las competiciones de atletismo en casi todos los tipos, excepto tenis, ciclismo, ajedrez, judo y sambo. A continuación hablaremos de la política de doble rasero del Comité Olímpico Internacional y la reacción de deportistas occidentales a la campaña desatada contra los deportistas de Rusia solo por ser rusos. Y contamos con la colaboración del analista deportivo peruano ruso Lorenzo de Chusica. Hola Lorenzo, ya entramos.
Hola Víctor. El máximo directivo del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, explicó la decisión antirrusa y antibielorrusa primero por la protección discriminatoria de la seguridad de los representantes de ambos países, luego por la excepcionalidad de los acontecimientos en Ucrania y finalmente por la preocupación y protección que recalcó urge el movimiento olímpico presionado por los gobiernos de los países occidentales. Al mismo tiempo, el burócrata alemán no se cansó de repetir que la intervención de la política en el deporte es mala y admitió que se vulneraron los derechos de los deportistas en esta situación.
En una reciente entrevista a Corriere della Sera, Bach declaró: «Nuestra misión pacífica está fallando. Debido a esto, los atletas rusos y bielorrusos ahora están pagando. El deporte se está convirtiendo cada vez más y más en un pretexto para la presión política. Los iraníes pueden no querer competir con los estadounidenses. Los palestinos pueden rechazar a los israelíes, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, incluso en los deportes. Siempre hay alguien que exige sanciones». El deporte está dividido y nosotros también lo estamos. Los eventos en Ucrania definitivamente no fueron iniciados por atletas rusos. Aquellos que se han distanciado de ellos deberían poder competir bajo una bandera neutral. Nuestro objetivo es volver a participar en competiciones atletas con pasaportes rusos que no apoyan estos eventos, declaró aparentemente neutral dirigente del movimiento olímpico, quien no obstante matizó que se trata de atletas rusos que no apoyan esos eventos, en referencia al operativo que Rusia lleva a cabo en Ucrania.
La verdad es que la descabellada propuesta de Thomas Bach fue inmediatamente parada por el presidente del Comité Olímpico de Rusia, Stanislav Pozniakov, quien escribió en las redes sociales: en una situación creada artificialmente por las recomendaciones del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, nuestros atletas de hecho se ven obligados a violar las leyes de su país y la Carta Olímpica. A su vez, el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko manifestó en declaraciones a la prensa que el deporte debe, independientemente de las circunstancias, permanecer al margen de la política y es inaceptable utilizar a los deportistas como rehenes en aras de satisfacer las demandas de determinadas fuerzas geopolíticas. Los atletas rusos son patriotas y no vendepatrias. Nuestros atletas han experimentado la actitud sesgada de las organizaciones deportivas internacionales, incluido el Comité Olímpico Internacional, durante varios años. Su eliminación de las competiciones se ha convertido en un apogeo, indicó.
¿Qué han logrado nuestros oponentes? Pues de hecho, privaron al deporte mundial de objetividad, sana competitividad y entretenimiento.
El 19 de octubre, el presidente del COI, Thomas Bach, anunció la extensión de las medidas para evitar que atletas de Rusia y Bielorrusia participen en competiciones internacionales. El anuncio fue hecho en el marco de la Asamblea General de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales en Seúl, Corea del Sur. Según Bach, la base de la misión del COI sigue siendo la competencia sin matices políticos, pero la organización supuestamente se ha encontrado en un dilema insoluble. En este momento, la única forma de seguir cumpliendo nuestra misión era recomendar a las federaciones internacionales que los atletas no participaran en competiciones solo por su pasaporte. No es momento de cancelarlos, resumió.
Es menester recalcar, Víctor, que las delegaciones de Rusia y Bielorrusia también están participando en los trabajos de la Asamblea General, en la que 11 países y territorios autónomos se opusieron. Son Suiza, Montenegro, Kosovo, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Groenlandia y las Islas Feroe. Esta vez, como vemos, la reacción de insatisfacción de los medios deportivos y atletas occidentales ante tal decisión del COI se hizo realmente fuerte. En resumen, dijeron, la ausencia de los rusos es una situación estúpida.
Realmente bingo. Mientras en Noruega la eliminación de los rusos se convirtió en el tema del día. La mayoría de la gente habla de la decisión aprobada por el Consejo de la Federación Internacional de Esquí, FIS, en su reunión en Solden, Noruega.
Sí, el influyente medio de prensa del país, NRK, colocó la noticia de la suspensión de los esquiadores rusos en la portada de su sección de deportes. Menos importantes en algún momento fueron los artículos sobre sus atletas. Los esquiadores rusos inclusive se colocaron en el rating informativo por encima del enfrentamiento entre los grandes maestros de ajedrez Magnus Carlsen y Hans Niemann, así como el doblete del futbolista noruego Erling Haaland para el Manchester City. A su vez, el esquiador noruego Johannes Hoshult Klæbo, único rival del líder mundial del esquí de fondo, el ruso Alexander Bolsunov, dijo que sin los rusos no somos nadie. Necesitamos que se les permita competir lo antes posible. Si no están los rusos Bolsunov, Terentiev y otros esquiadores, no tendremos con quién competir, recalcó Klæbo.
Los franceses también echarán de menos a Bolsunov y Stepanova. El portal francés Ski Nordique también se mostró descontento con la decisión de la FIS y espera las peores consecuencias posibles. La ausencia de los rusos en la Copa del Mundo no cambiará casi nada en el esquí alpino y los saltos de esquí, pero afectará seriamente al esquí de fondo, señala Ski Nordique, que cataloga a Rusia como uno de los dos primeros en este deporte.
Por otro lado, Víctor, el conocido analista Alejandro Wall, en su artículo publicado en The Washington Post, enfatizó que las sanciones impuestas al deporte ruso no ayudan a Ucrania, solo alimentan la rusofobia. Seguidamente se pregunta el analista, ¿es justo que los deportistas paguen por las decisiones de su gobierno? ¿Ocurrió lo mismo con otras invasiones? El experto recordó las medidas restrictivas que en ocasiones anteriores había aprobado el COI. Los derrotados de la Primera Guerra Mundial no fueron invitados a los Juegos de Amberes 1920. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón no participaron en la Olimpiada de Londres 1948. La antigua Yugoslavia tampoco lo hizo en Barcelona 92 con el fondo de la Guerra de los Balcanes. Son algunos de los ejemplos claros históricos.
Pero en ningún caso la marea de sanciones se expandió tanto como con Rusia, donde no fue solo el deporte olímpico. Por la diversidad de las disciplinas, lo más cercano fue el boicot deportivo contra Sudáfrica durante los años de apartheid, que incluía un registro de contactos de atletas, equipos o federaciones que violaran el aislamiento, denunció Alejandro Wall. Estados Unidos, en cambio, no sufrió castigos deportivos por ninguna de sus excursiones de guerra, pero el mítico boxeador Muhammad Ali se encontró en la cárcel y fue despojado de sus títulos por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Y los atletas John Carlos y Tommy Smith fueron apartados del olimpismo por su protesta con el saludo del Black Power en México 68, concluye el analista estadounidense.
Sea como fuera, amigos, la vida deportiva en Rusia continúa. Además, este año las competiciones han experimentado un impresionante aumento en cantidad y calidad, congregando estadios llenos de bote a bote. Estos días, además de los partidos de la Premier Liga rusa de fútbol, se vienen llevando a cabo los encuentros correspondientes al campeonato de hockey sobre hielo, el torneo nacional de voleibol femenino y masculino y el Gran Prix de Rusia de patinaje sobre hielo, con la participación de las mejores patinadoras del mundo, entre ellas Camila Valieva, Alexandra Trusova, Yevgenia Medvedeva y Elisabetta Tukhtamysheva. A los aficionados de este bello deporte en todo el mundo, estos nombres lo dicen todo.
Correcto, Lorenzo. Y por último, tenemos un nuevo ejemplo de intentos de subordinar al deporte a la coyuntura política. Es que el Fútbol Club Shakhtar Donetsk solicitó la expulsión de Irán del Mundial de Qatar por su colaboración en la invasión de Ucrania, comunican varios medios occidentales, entre ellos el portal español 20minutos.es. El director general del Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, pidió a la FIFA excluir a Irán del Mundial de Qatar debido al empleo de drones suicidas iraníes contra la población civil ucraniana y su sustitución por la selección de Ucrania, leemos en la nota. Palkin, cuyo equipo disputa sus partidos de Liga de Campeones en Polonia debido al conflicto, considera que dicha decisión sería justa, ya que el régimen iraní también mata a su propio pueblo. El lugar vacante debería ser ocupado por el equipo nacional de Ucrania, que demostró que merece participar en el Mundial, aseguró.
Sí, cómo no. Claro que merece, solamente entre comillas, ya porque el régimen de Kiev, o sea, Ucrania, bajo el mando de nacionalistas neonazis, durante más de 8 años viene llevando a cabo un auténtico genocidio contra Donbass, solo porque sus habitantes, en su mayoría rusoparlantes, expresaron en 2014 su firme desacuerdo de vivir bajo la dictadura de quienes plantearon como objetivo implantar en el este del país una ucranización total.
No sabemos cómo va a reaccionar la FIFA a la solicitud del club ucraniano, pero en el mundo de los deportes de nuestros días se puede esperar cualquier sorpresa.
Lo cierto es que nosotros seguiremos muy atentamente el curso de los acontecimientos que estimulan y motivan, pero también de otros que, como las sanciones a los deportistas rusos y bielorrusos, manchan y detienen el desarrollo del universo deportivo planetario.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Congreso colombiano aprobó la Ley de Paz Total, lo que autoriza al Estado a negociar los diferentes grupos armados, elimina el servicio militar obligatorio e instaura un servicio social para jóvenes por la paz. La ley tuvo el aval de 125 diputados y solo 13 votaron en contra. Es un fuerte respaldo a la principal política pública de Gustavo Petro, quien hizo de la paz total el concepto principal de todo su mandato. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El proyecto de Ley de Paz Total es una prórroga y modificación a la Ley de Orden Público, mejor conocida como Ley 418, que está vigente desde 1997. El proyecto ya había sido aprobado por el Senado durante un intenso debate legislativo realizado este lunes, y la Cámara de Representantes lo discutió el martes y miércoles. En el Senado, el proyecto obtuvo 61 votos a favor y 3 en contra, mientras que en la Cámara de Representantes tuvo la aprobación de 125 parlamentarios y el rechazo de 13. La ley le permite al Estado establecer representantes autorizados para entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados, así como firmar acuerdo con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley para obtener soluciones al conflicto armado. Esta autorización no solo alcanza el diálogo con los grupos guerrilleros como el ELN, sino que también abarca grupos de narcotraficantes u otros grupos criminales que quieren dejar las armas y apegarse al sistema legal colombiano. Una vez iniciado el diálogo con alguna organización, se puede suspender las órdenes de captura de los miembros de esa organización. El proyecto considera la creación de diálogos regionales vinculantes, donde las comunidades que han sufrido la violencia durante estas décadas de conflicto armado participen y se hagan escuchar. El ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó en rueda de prensa qué procesos abre camino esta ley.
Se habilita claramente el inicio formal de muchas negociaciones, de muchas conversaciones, de muchos diálogos que pueden llevar al desarme, a la desmovilización, a la paz con los grupos rebeldes que les reconocemos estatus político y también comenzar un proceso de conversación para el acogimiento al Estado de Derecho de bandas criminales.
El debate en el Senado cuestionó varios puntos del proyecto original. El senador del Partido Verde Oxígeno, Humberto de la Calle, propuso que aquellos que se habían excluido de las negociaciones de paz anteriores no puedan ingresar de vuelta.
Yo propongo un artículo explícito en el que se diga que los desertores no pueden entrar en conversaciones con el gobierno, salvo para el sometimiento a la justicia por orden judicial.
Eso impediría la negociación con las disidencias de la FARC, como la segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, que se retiraron del acuerdo de paz firmado en 2016. Sin embargo, esta propuesta no fue aprobada por el Senado, por lo que se mantuvo el proyecto original. En la Cámara de Representantes también surgió la discusión sobre el mismo punto, pero el resultado fue el mismo. El ministro del Interior, durante el debate en la Cámara de Representantes, aclaró que sacar a los desertores de los diálogos elimina la mitad de las posibilidades de la paz total, ya que una sola estructura que puede estar conectada a Iván Márquez es una estructura que puede estar movilizando a 1.200 combatientes en el terreno. Para el gobierno es fundamental poder incorporar la mayor cantidad de organizaciones en los diálogos y así garantizar el proceso de paz sea estable y duradero. La incorporación de los grupos guerrilleros de origen político es diferente a la de los grupos criminales. Para que estos últimos se acojan a la justicia colombiana, es necesario presentar otro proyecto de ley que establezca el mecanismo. Nos comunicamos con Alberto Yepes, quien es el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, para que nos explique qué significa la aprobación de esta ley.
Es una ley fundamental para abrir el proceso de negociaciones, acercamientos, no solamente con las insurgencias, sino con todos los grupos de criminalidad de alto impacto que ejercen violencia sobre comunidades y territorios, en la perspectiva de superar 60 años de confrontación armada y de sangre que han impedido que el país pueda transitar hacia una democracia estable con vigencia plena de derechos. Es una ley que cada 4 años pues, los presidentes han tenido que modificar porque es la ley de habilitación al Ejecutivo, al presidente, para iniciar diálogos y conceder los beneficios para poder negociar con organizaciones al margen de la ley.
Alberto, ¿en qué se diferencia la prórroga y la modificación de esta ley que se hizo ahora de las veces anteriores?
Durante el gobierno de Santos, por ejemplo, durante el primer gobierno de Santos, se habilitó esta ley para habilitar la negociación con las FARC y el ELN, es decir, grupos con connotación política, ¿no? Es decir, organizaciones insurgentes que tienen como propósito cuestionar el modelo económico y de dominación política para luchar por un tipo distinto de sociedad. Durante el gobierno de Duque, pues básicamente las modificaciones buscaron entrabar en vez de facilitar las negociaciones. Lo que se hizo durante el gobierno de Duque fue que en vez de avanzar se retrocedió y el acuerdo de paz con las FARC fue hecho añicos, hecho trizas realmente, reinstalando en el país una situación de guerra y reconfiguración de actores armados que coparon los territorios que habían sido abandonados por las FARC. Ahora esta nueva prórroga es de la ley, que es la ley 418 de 1997, desde 1997 viene cada 4 años renovándose. Lo que se busca es no solamente negociar con las insurgencias, con los grupos que tienen connotación política en su actuar, sino con otros grupos que ejercen violencia en los territorios con criminalidad de alto impacto. Es decir, estarían incluidas allí organizaciones del paramilitarismo, organizaciones de criminalidad organizada y las propias estructuras armadas del narcotráfico. Por eso justamente se ha denominado una paz total, en el sentido de que no se busca que sea una paz parcial, negociada solamente con actores insurgentes, sino que pueda desmantelar y suprimir del escenario nacional todos los actores que ejercen violencia, sea mediante negociación política con las insurgencias o con un acercamiento para el sometimiento a la justicia de quienes no tienen connotación política y actúan más movidos por la codicia y el lucro personal.
El proyecto también habla de la instauración de un servicio social para la paz. ¿En qué consiste este servicio?
El proyecto de Servicio Social para la Paz básicamente es algo que busca sustituir o generar una alternativa al servicio militar obligatorio. Es un servicio que dura 12 meses y quienes lo realizan pues tendrán una certificación equivalente a la libreta militar que es exigida para muchos trámites, inclusive para empleos en el país. Busca básicamente que se puedan desarrollar modalidades como la promoción de la alfabetización digital, los sectores campesinos, el trabajo con víctimas del conflicto armado, el trabajo de ecológicos de protección a la naturaleza y la biodiversidad, y también el trabajo de acompañamiento de víctimas de violencia sexual. Este proyecto, pues, los sectores más de derecha lograron bloquearlo en el Senado, pero fue aprobado en la Cámara de Representantes, de tal manera que falta todavía un paso para la aprobación de la ley, que es la conciliación de los dos textos, ¿no? El que salió en Senado y el que salió en Cámara, para tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo quedaría este Servicio Social para la Paz, que es lo único que falta para abrir el proceso ya de negociación con los distintos grupos armados. Con el ELN se anuncia ya en los primeros 15 días de noviembre y se iniciará el proceso, y ya el comisionado de paz viene haciendo acercamientos, pero esta ley lo que habilita es ya avanzar por la avenida de la negociación política o los acercamientos para sometimiento a la justicia.
En definitiva, ¿cómo se beneficia a Colombia con este proceso de paz?
Pues obviamente lo que ha impedido consolidar la democracia es estos 6 décadas de padecimiento de una de las guerras más crueles que más ha afectado a la población, con cerca de 9 millones de víctimas, más de 8 millones de personas desplazadas, confinamientos, cientos de miles de personas asesinadas, vulneración de los derechos humanos con el pretexto de combatir la insurgencia o la guerra contra las drogas. Es decir, lo que ha impedido realmente que Colombia pueda proyectarse como una democracia estable, con garantía de derechos, con vigencia de las libertades públicas y con capacidad también de jalonar propuestas de desarrollo social y de democrático en toda la región, es la guerra. Suprimir la guerra es no solamente una ganancia para el pueblo colombiano, sino para toda América Latina. Y justamente, pues, Colombia en las últimas décadas también ha tenido un papel de ser cabeza de playa de la guerra contra el narcotráfico, que ha involucrado también a los países vecinos y que ha generado situaciones de tensiones y de confrontación, que ha impedido que la propia América Latina pueda actuar de manera conjunta, colectivamente, como una región en paz y con propósitos comunes de democracia, desarrollo y vigencia plena de los derechos humanos. Creo que la paz de Colombia le conviene al mundo, le conviene a la propia América Latina, para buscar por fin una unidad latinoamericana en torno a generar una región de paz con propósitos comunes de democracia, desarrollo y vida plena de derechos para todos sus habitantes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Cuando las elecciones de medio mandato en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, Arabia Saudí tomó una decisión con respecto a la producción de petróleo que en la Casa Blanca ha sido interpretada como una traición, por entender que es perjudicial para los demócratas de cara a esos comicios. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre este tema, pero además con otros vinculados a esto, estamos junto al presidente de la consultora de Kai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier. Encantado de estar contigo.
Muchísimas gracias, Adrián. ¿Cuál es el horizonte que ve Biden cuando mira en este momento a las elecciones de medio mandato, Adrián?
Bueno, yo creo que más que no ser el propio Biden, es difícil de interpretar lo que realmente hay en la mente de esta persona, ¿no? Pero si lo miramos desde la perspectiva de su partido, del Partido Demócrata, hombre, está claro que ellos están convencidos de que no van a ser buenos resultados. Teniendo en cuenta las encuestas, piensan que lo más probable es que pierdan el control de las dos cámaras, ¿no? Esto, claro, le sitúa en un contexto totalmente distinto, bueno, desde dos perspectivas. Por un lado, desde la perspectiva de dificultar los resultados de la próxima presidencia. Segundo, desde la perspectiva de hacer frente al riesgo de un impeachment, con el cual los republicanos están ya amenazando, es decir, que en caso de que controlaran las cámaras, intentarían hacer un impeachment contra Biden. Y el tercer punto, quizás el más importante, es que esa pérdida del control pueda significar un cambio radical de políticas, pero fundamentalmente yo creo que en este momento lo que más nos preocupa es la política internacional, teniendo en cuenta la enorme apuesta que ya se sabía en el momento de las elecciones presidenciales que iban a hacer los demócratas, incluso por arriesgar una guerra mundial con el fin de asegurar esa hegemonía de Wall Street a la que durante los últimos años se han ligado los demócratas de forma tan directa, ¿no? Claro, esta estrategia en la cual están arriesgando tanto y a la que le dan una importancia, vamos a decir, histórica, puede quedar radicalmente cuestionada si pierden el control de las cámaras. Hay que tener en cuenta que en ese momento, bueno, más que el Partido Republicano, yo diría el trumpismo controla el Partido Republicano, y es muy posible que si los republicanos controlan las cámaras, pues cuestionen radicalmente esta política internacional y obliguen de alguna forma a Biden a rectificar esas políticas o a situarse por lo menos en un intermedio entre las políticas que, vamos a decir, agresivas pero no belicistas que mantuvo Donald Trump y las suyas, ¿no?
Adrián, y en este contexto seguro que se interpreta desde la Casa Blanca que la puntilla final para esta posible derrota que se le avecina a los demócratas en estas elecciones se la ha dado un socio histórico, estratégico de Medio Oriente, que es nada más y nada menos que Arabia Saudí, ¿no? Recordemos que un tiempo antes de que se anunciara de parte de la OPEP Plus sobre cómo iban a cambiar las cosas o el rumbo, hubo una visita de Joe Biden a Arabia Saudí, donde luego se supo, de acuerdo a una carta publicada por las autoridades saudíes, de que Joe Biden había ido a exigirle a Arabia Saudí que la OPEP Plus anunciara un aumento en la producción. Y no solo que no anunció un aumento, sino que anunció una disminución de 2 millones de barriles diarios. Y además lo hizo antes de las elecciones. Biden quería que en todo caso el anuncio y las medidas se tomaran después de las elecciones para que él pudiera tener un rédito político de todo esto. La cuestión es que desde la OPEP Plus se ha dicho no es algo personal, son solo negocios. ¿Qué implicación, incluso hasta global, puede tener esta decisión que ha tomado la OPEP Plus hacia Estados Unidos, hacia Europa y hacia ese presunto nuevo orden mundial que ya está asomando, Adrián?
Bueno, vamos a decir, las dificultades económicas estructurales de Estados Unidos no son nuevas, ¿no? Ya lleva unos cuantos años en esa situación terminal del modelo económico que afecta también a Europa en alguna medida y que se está sobre todo detectando fundamentalmente en el ámbito financiero. Esto es una consecuencia de ese problema estructural de una acumulación constante de deuda durante las últimas décadas y que al final ha generado un contexto en el que Europa y Estados Unidos solo han sabido últimamente salir adelante de los problemas con más deuda y más expansión monetaria, más deuda y más expansión monetaria. Y esto ya lo vimos incluso en el último año de Donald Trump con unas tensiones tremendas entre la presidencia de Estados Unidos y la Reserva Federal. Donald Trump constantemente presionó a la Reserva Federal para que adoptara políticas más expansivas, pues bueno, con la tensión normal desde el punto de vista político, de que bueno, esa es la forma de resolver a corto plazo todos los problemas, aunque los problemas de fondo se hagan más grandes, ¿no? Pero claro, junto a esos problemas financieros estructurales, en los últimos tiempos, en el último año, pues se han acumulado a esos problemas de inflación, en concreto los problemas con el suministro energético, y en concreto este desafío de Arabia Saudí efectivamente ha supuesto un importante golpe de última hora cara a las elecciones de noviembre, ¿no? Este movimiento de Arabia Saudí tiene distintas perspectivas, pero esa decisión en concreto, que ha sido un auténtico jarro de agua fría para Estados Unidos, tiene un componente personal, evidentemente, puesto que afecta de forma muy directa a Biden y al Partido Demócrata en los resultados a corto plazo, afecta al conjunto de la estrategia de Estados Unidos y de Europa con respecto a partir de las sanciones anti-Rusia, contra Rusia, pero que va más allá, está dentro de la lucha que se ha abierto entre el bloque occidental y el bloque emergente y de los países en desarrollo, pero también es un síntoma muy claro del cambio posicional, de cambio de posicionamiento de Arabia Saudí dentro de ese contexto. Es decir, en este año durante los últimos años hemos estado pensando que el mundo iba a avanzar desde una situación unipolar hegemonizada por Wall Street o por las corporaciones que controlan Occidente hacia un mundo multipolar, y de pronto, como consecuencia de la dinámica que se ha creado este año con las sanciones contra Rusia y las consecuencias de las mismas, etcétera, nos hemos encontrado con el mundo partido en dos, con un mundo bipolar, con, por un lado, los Occidente y sus aliados, por otro lado, los países emergentes y los países en desarrollo prácticamente en su totalidad, y con muchos países viéndose obligados a posicionarse de forma muy clara. Y ahora estamos viendo cómo distintos países claves dentro del mundo emergente y de los países en desarrollo están adoptando decisiones de acercamiento ya muy directo hacia el bloque emergente, bien hacia la organización de los BRICS, una organización más de carácter económico, o bien hacia la Organización de Cooperación de Shanghái, pues que tiene un carácter, aunque cada vez más económico, pero fundamentalmente de seguridad, ¿no? Vemos países clave que han tomado ya decisiones de acercamiento a cualquiera de estas dos organizaciones, como Argentina, como Argelia, Egipto, Irán, incluso de Turquía se está hablando ya cada vez más, y de forma muy importante, en este caso, Arabia Saudita. Arabia Saudita ya sabemos que, de forma confidencial, pues ha estado transmitiendo su voluntad de integrarse en el bloque de los BRICS, solicitar la integración en el bloque de los BRICS, y esto significa ya que esa decisión tomada por o impulsada por Arabia Saudita dentro del grupo de la OPEC Plus no era una decisión puntual, sino que es algo mucho más importante. Ya se sabía que durante los años de la presidencia de Donald Trump hubo un muy buen entendimiento personal entre el líder de Arabia Saudita, Bin Salman, y Donald Trump. No se sabían muy bien cuáles podían ser las consecuencias de esto, pero sí parece que esto se ha manifestado, por un lado, en una ruptura radical en las relaciones con unos Estados Unidos controlado por el Partido Demócrata, y luego con este alineamiento cada vez más rápido con el bloque emergente. Sabíamos también que desde hace años había conversaciones entre Arabia Saudita y Rusia, e incluso entre Arabia Saudita e Irán, intentando con un intento por parte de Arabia Saudita de buscar posibilidades de reposicionarse en las relaciones dentro del mundo y dentro del propio Oriente Medio, algo que parecía imposible hace muy pocos años. Pero vamos a hablar de las consecuencias económicas de este reposicionamiento, que desde luego van mucho más allá de esa decisión tomada por la OPEC Plus. Hay que tener en cuenta que Arabia Saudita no es cualquier país en este sentido, sino que es un país clave en la economía internacional y clave en concreto en la posición de la economía y en la posición internacional de la economía de Estados Unidos. Recordemos que durante décadas la financiación externa de Estados Unidos se ha basado en lo que se ha denominado el petrodólar, un dólar cuyo valor como moneda fiduciaria, pero ha estado soportado en el carácter de moneda de reserva internacional, y ese carácter de moneda de reserva internacional ha estado garantizado porque a través de un acuerdo estratégico entre Estados Unidos y Arabia Saudita, por el cual durante décadas Arabia Saudita se ha comprometido a asegurar que las ventas de su petróleo se formalizaban en dólares y asegurando así el concepto del petrodólar, y a cambio Estados Unidos daba garantías de seguridad a Arabia Saudita. Claro, esto ha sido esencial para definir la estructura económica del mundo. El que ahora Arabia Saudita dé ese paso, claro, de alguna forma vamos a decir que pone patas arriba el concepto del petrodólar o amenaza. Vamos a ver estos pasos cómo se dan, con qué cadencia, con qué velocidad, pero amenaza en sí mismo el concepto del petrodólar, amenaza con él el concepto de monedas fiduciarias del dólar y del euro, y al final supone un cambio geopolítico radical, porque hay que tener en cuenta que con Arabia Saudita, de forma menos llamativa, pues están moviendo también el conjunto de las monarquías del Golfo, y estamos viendo cómo esto está reflejando un movimiento de la generalidad de los países emergentes, de la generalidad de los países en desarrollo, lo estamos viendo en África y en parte también en Latinoamérica, hacia el bloque de los países emergentes liderados por China y Rusia. Este movimiento de Arabia Saudita no es un movimiento cualquiera. Evidentemente, si Arabia Saudita se ha atrevido a hacerlo, es también porque están apostando por ese nuevo contexto, por un nuevo contexto en el que los países emergentes tienen un peso creciente y en el que muy probablemente han tenido ya garantías de protección por parte de Rusia o de China o de los dos, ¿no? En un contexto anterior jamás se hubieran atrevido a tomar semejante decisión frente a un Estados Unidos que no hubiera dudado dos minutos en invadirle para asegurar el mantenimiento del sistema del petrodólar. Pero claro, esto ahora no sucede precisamente porque, sin ninguna duda, Arabia Saudita está contando con esa protección de seguridad y, evidentemente, nos encontramos ante un cambio realmente histórico desde el punto de vista del conjunto de la economía internacional.
Muchas gracias, Adrián.
Bueno, Javier, gracias a vosotros. Un saludo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 384 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.